¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de LG Basket. Después de interesantes capítulos que tuvieron lugar en la temporada anterior, vamos a abrir este nuevo ciclo de charlas, de reflexiones sobre básquet, sobre mini básquet y también, ¿por qué no?, sobre una mirada integral relacionada con lo deportivo en general. Pablo, Juan, ¿cómo les va? Buenas tardes. El primer tema de esta temporada tiene que ver con los entrenamientos y los hábitos. Muchas veces se habla que el básquet es un deporte caótico, por supuesto, en el desarrollo del juego, pero no tan así tiene que serlo cuando se plantea la estructura de una práctica, de un entrenamiento. ¿Cómo hay que pensar en este sentido los entrenamientos y los hábitos?
Hola, Agus. Hola, Pablo. Me parece que muchas veces hay un principio de confusión, ¿no? De que tal vez nuestra propuesta o el paradigma que nosotros seguimos están pegados a la resolución de problemas, a la exploración, al descubrimiento, a que el jugador piense, a que sea protagonista, puede ser malinterpretado como lo podemos hacer de cualquier manera, lo podemos hacer en el medio del caos. Vamos a dejar esta palabra interesante, como es el caos organizado, que es el juego mismo, por las reglas y por lo impredecible que es. Pero vamos a corrernos de ahí para pensar que en este derecho a que todos puedan aprender, podríamos sumar el derecho al silencio, el derecho a la escucha, el derecho a ser escuchado y a poder escuchar. Tal vez cuando alguien puede ver algún entrenamiento nuestro, se sorprende porque puede haber como una fantasía o como una falsa idea de que todo está permitido. Y en realidad, nosotros somos defensores profundos de llegar temprano al entrenamiento, no picar el balón cuando alguien está hablando, ya sea el formador o alguno de los jugadores o las jugadoras. El máximo respeto a que todos puedan hablar a la hora del inicio, en la metacognición final, que puedan dirigirse solos y que respeten las decisiones del que eventualmente pudo haber ejercido el rol de juez. Que los acuerdos para formar un equipo no estén siempre dominados por un liderazgo muy, muy pronunciado. Que nos gustan esas pautas claras de entrenamiento. Creemos que desde esos contextos cuidados las chances de aprendizaje crecen. Que después no quiere decir que uno abrace a la pedagogía del drill como sinónimo de orden y de éxito. Todo lo contrario, y lejos estamos de ese formato, a no ser que sea necesario, porque tampoco lo descartamos. Pero la resolución de problemas que nosotros venimos a plantear como un método muy, muy importante en esta etapa, incluye los buenos hábitos.
Bueno, coincido plenamente en lo que dice Juan, y venía pensando mientras él hablaba en esto del caos y de la dinámica de las clases, la necesidad que nosotros tenemos como formadores de intervenir en ese caos, porque claramente en las clases en donde este caos se presenta, domina la ley del más fuerte. Y si domina la ley del más fuerte, no se garantizan los derechos de todos o de todas las que están participando en esa clase. Porque claramente quien tiene más capital cultural, quien tiene más poder por sobre el resto, instala las reglas, instala las leyes por donde la clase puede llegar a transcurrir. Entonces me parece que la intervención del profe poniendo las reglas claras garantizan la democratización de los saberes de la clase, que garantizan asimismo la participación de todos. En ese caos, nosotros como profes, como responsables de alguna manera de regular esos saberes, y un poco tomando palabras de Diego Cabal y alguien que tiene este tema desarrollado, creo, de una manera brillante, necesitan la intervención del docente para garantizar a todos niveles de participación que produzcan verdaderos aprendizajes. Muchas veces los chicos están dentro del campo de juego, parecen que participan, pero en realidad no participan. Son espectadores de lujo porque comparten la cancha con quienes realmente monopolizan la pelota, monopolizan las reglas del juego, monopolizan las intervenciones y muchas veces opacan o hacen que aquel un poco más tímido, el que le cuesta más, el que no goza de un buen capital cultural para exponerse, bueno, un poco queda relegado. Entonces me parece que la intervención del profe para ordenar, y como dice Juan, para darle a cada uno su espacio de silencio, de participación, de opinión, o para ponerle quizás un oído también para poder ser escuchado, es definitivamente indispensable para que una clase se desarrolle de forma ordenada para que produzca aprendizaje. Nadie puede aprender en el medio de un caos. Me parece que tenemos que poder explicar cuál es el hilo conductor de la clase. Los chicos tienen la necesidad de aprenderlo. Esto tienen la necesidad de poder vincular por qué estamos haciendo la actividad que estamos haciendo en este momento, qué tiene que ver con la actividad con la cual empezamos y cómo finaliza la clase y qué tiene que ver esa actividad de finalización con lo que hicimos antes. Entonces me parece que toda esta película, todo este guión, tiene que tener un hilo conductor que se sustenta, sin lugar a dudas, en un orden, en estos hábitos que tenemos que ir instalando poco a poco y de los cuales los chicos se tienen que acostumbrar y nosotros también nos tenemos que acostumbrar a los tiempos de los chicos, que son claramente heterogéneos y muy particulares.
Bien, en ese sentido, Pablo y Juan, pregunto, ¿cómo se hace para que la intervención del entrenador sea efectiva en un contexto hostil? Es decir, hay un chico o dos chicos que, voy a poner un ejemplo muy sencillo tomando lo que citó recién Juan al principio. Pero, por ejemplo, estás explicando la consigna, por más claro que vos seas en la expresión y en la enunciación, pero este chico está picando la pelota. Y hay otro que no está prestando atención porque le sonó el teléfono que lo tiene en el bolso en el banco de suplente y tiene más ganas de ir a ver la notificación que estar en la práctica. A ver, vamos a cerrar este podcast con uno o dos tips que pueden llegar a ser útiles para poner en orden, romper con esa conducta y lograr que ese contexto que se está volviendo hostil vuelva a ser una práctica no caótica, digamos.
Bueno, lo primero que me gustaría decir es, me parece que hay dos palabras que pueden convivir, que es la afectividad. Me parece que estamos claramente defendiendo el cuidado a cada uno de nuestros chicos y nuestras chicas. Y la firmeza. Lo que me está pasando en estos dos meses de regreso, ya regreso definitivamente en pleno a la actividad, es que una de las cosas que los padres más me agradecen o que se sorprenden es que podemos poner límites en nuestras prácticas. Porque los límites están cargados de afectividad, están cargados de amor. Está bueno a veces decir esto se puede y esto no se puede. ¿Sí? No vamos a tomar agua en entrenamiento todas las veces que quiero, cuando quiero. Tenemos que tener cuidado, de estos tips que estás hablando, de cómo me dirijo a mis compañeros o a mis compañeras. Porque la crítica lo que va a generar en el otro es no animarse a seguir haciéndolo. Entonces, me parece que tiene que ver con estas dos cosas, con estos dos principios, que parecen que van por veredas diferentes y creo que forman parte de un mismo concepto. Me parece que garanticemos un espacio emocionalmente seguro en donde las pautas de práctica, las pautas de entrenamiento están pensados para que alguien enseñe bien, para que alguien pueda aprender bien. Me parece que es bastante simple o sencillo en su relato y que tenemos que comprometernos a poder hacerlo.
Agrego algunos tips a los que bien dijo Juan, que claramente son muy útiles. Vos mencionaste el tema de picar la pelota. Claramente la pelota es un agente distractor, ¿no? Entonces, quizás podemos utilizar como dinámica al momento de consignar, primero consignar y después hacer que los chicos agarren la pelota. O poner la pelota en el piso, o quizás aquel o aquella que tiene todavía no tiene el hábito instalado de hacer silencio con la pelota para poder escuchar la consigna, bueno, quizás pedirle prestada la pelota para poder mostrar y mostrar con la pelota de ese que siempre tiende a picar la pelota. Abrazarlo antes de consignar, ponerlo no de nuestro lado, hacerlo ayudante. Hay un montón de recursos que podemos utilizar hasta que él mismo se termine integrando al resto del grupo y cuando él vea que el resto del grupo hace silencio con la pelota, es como contagioso, ¿no? Se termina instalando el hábito, que es el gran tema de este podcast.
Pablo, Juan, muchas gracias. Así cerramos este primer capítulo de la segunda temporada del podcast LG. Nos vemos en la próxima.